Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, subida de dos décimas, 26 puntos, arriba el IBEX 35, abren los 13.282. Dentro del IBEX 35, en este primer instante de negocio, lo más llamativo es empujando las subidas, no hay ninguna fuerte, pero por encima del 1,5% IAG, y subiendo más del 1% Repsol, Indra y Ferrovial, recortes ninguno llamativo. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Tenemos a los índices europeos abriendo con subidas. Uno de los que más avanza, el DAX alemán, un 0,7%. Está en 23.169 puntos. El Eurostock 50 suma un 0,6%. CAC 40 parisino, más o menos en línea. Miramos la bolsa italiana con repuntes del 0,7%, lo mismo que la bolsa alemana. Y las subidas más moderadas son las de la bolsa londinense del 0,2%.
Hoy todo más moderado en la apertura de los mercados europeos, incluidos los de la renta fija, donde los precios, aunque bajen ligeramente, no lo hacen de forma muy profunda. Estamos viendo el rendimiento del bono alemán a 10 años en el 2,83. Recuerdan que el punto fue el 2,90 la pasada semana. En el caso español, está en el 3,5% el rendimiento del bono a 10 años.
Miramos los futuros, ojo a los estadounidenses, porque durante la sesión asiática los hemos visto caer incluso un punto porcentual, todo debido en parte a las declaraciones que realizaba Donald Trump en una entrevista en la cadena Fox News, en las que eludía responder a si su política comercial podría desencadenar una recesión en Estados Unidos, algo que ha inquietado, si cabe, un poquito más a los inversores. Los futuros americanos a esta hora siguen bajando menos, pero ahí están con el signo negativo. Tenemos al futuro del S&P 500 con una caída de 33 puntos. Es un 0,6%. Está en 5.749 y el futuro del Nasdaq está bajando un 0,6%. Los europeos, sin embargo, avanzan. El del Eurostock 50 ahora mismo 25 puntos hasta 5.492 y el futuro del IBEX 35 también repunta 15 puntos hasta 13.305.
En los mercados de materias primas no hay demasiada volatilidad hoy, salvo en el precio del gas natural, que está repuntando un 5%. El petróleo muy estable con el barril Brent. Bueno, ahora está empezando a subir un poco, a $70.40. La onza de oro estable también en 2.915. Es en las cripto donde sigue habiendo tensión, como adelantamos hace un instante, con la caída por encima del 4% en Bitcoin y en Ethereum. Bitcoin en $82.283, Ethereum en 2.073. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del lunes.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital, la bolsa y la vida.
El mercado está abierto. Ya vemos que hay bastante más prudencia en el comienzo de esta semana en la sesión europea, pero están pasando cosas. con los protagonistas. Vamos a verla, Sandra.
Pues sí, vamos a comenzar en el IBEX 35 porque tenemos de nuevo a los títulos de Indra liderando las subidas. 2,8%, 2,7%, está en 25,62 euros. Una Indra que hemos podido leer durante el fin de semana varias entrevistas en distintos diarios. Laura Blanco, ¿con qué te quedas de esas entrevistas con su nuevo presidente?
Bueno, pues con la contundencia de Ángel Escribano, presidente de Indra, respecto al futuro estratégico de la compañía de tecnología y de defensa. Él dice que asustan las cantidades que se barajan en Europa sobre nuevos presupuestos en defensa, que fue él quien se postuló como presidente de Indra con la marcha de Mark Murtra, que se presentó como voluntario, y que le gusta esa palabra de campeón. Se le ve contundencia en su estrategia al frente de Indra y da a entender que va a seguir creciendo y va a realizar compras. De hecho, La Nueva España titulaba la entrevista de Ángel Escribano, presidente de Indra, con que estamos dispuestos a comprar Santa Bárbara.
Pues ahí tenemos a Indra liderando las subidas con un repunte del 2,5% y le siguen los títulos de Repsol, un 1,4%, y AG, hoy que le han subido recomendación y precio objetivo, repunta un 1,3% y avances que no llegan ya al punto porcentual en Solaria y en los títulos de Puig. En el lado de los descensos tenemos a Grifols con una caída del 1,3% y eso a pesar de que esta mañana Deutsche Bank le ha subido el precio objetivo desde 10 hasta 11 euros. Ahora mismo Grifols está en 10,28. Sabadell con bajadas del 0,7% y en torno al medio punto porcentual retroceden los títulos de Celnex y también los de Aena. Y miramos también la evolución de los títulos de Inditex, que la verdad es que están muy planos en 50,44 euros por acción. Una Inditex que este miércoles, Laura, presenta resultados. ¿Qué previsiones maneja el consenso del mercado?
Pues que los resultados que va a presentar de 2024 serán resultados récord. Se baraja que el beneficio esté por encima de 5.800 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024 y las ventas superen los 38.000 millones de euros. ¿Qué sucede? Que el incremento porcentual de beneficio y ventas no será del calibre del año 2023, porque recuerda, Sandra, por aquel entonces el beneficio Inditex subió a un ritmo espectacular del 30%. En los nueve primeros meses del año, ya lo vimos, Inditex daba cifras de crecimiento a un dígito, tanto en beneficio como ventas. Así que la clave está en el ritmo de crecimiento que presente la empresa, en cómo evolucionan las ventas en los primeros días del año fiscal 2025 y qué pasa con Estados Unidos, porque tras la salida de Rusia, Inditex convirtió a Estados Unidos en su segundo principal mercado después de España. La guerra comercial con Donald Trump preocupa a Inditex. Se lo vamos a preguntar a Óscar García Maceiras este miércoles en Coruña.
Y aquí lo contaremos, sin duda. Gracias, Laura. Vamos a echar un vistazo a otros índices. Vamos a ver, aunque ponemos estos datos en cuarentena, porque parece que están un poco retrasados de cotización, pero bueno, vamos a ver, en el Eurostoxx 50, en principio, según las pantallas, tenemos subidas para Bayer, descensos superiores al 4%, Siemens con caídas del 3,8% y recortes que superan el 3% en los títulos de BMW. Y en el lado de las subidas tenemos a Eni con un repunte del 3,7% o la alemana BASF con un avance del 2,5%. Deutsche Telekom también con subidas del 1,7%. K40 parisinos son los títulos de Thales, siguen siendo las firmas de defensa las que mejor se comportan, la francesa 2,4% de repunte. En el lado de los descensos tenemos a Vivendi y a Saint-Gobain con recortes en torno al 0,7%. Bolsa alemana, ahí tenemos a Rheinmetall con bajadas del 5,4%. En este caso, este grupo de defensa, desde luego, no sigue el ritmo de Indra y de Thales, aunque también es cierto que había subido muchísimo. Hoy estamos viendo ese descenso del 5,4% con esas caídas del 4% en los títulos de Bayer y también en los de Daimler Truck. Y en el lado de las subidas, E.ON con un repunte del 3,4%. En la bolsa italiana tenemos a Telecom Italia con subidas, ojo, del 7%. Y tenemos en la bolsa londinense a los títulos de Rentokil con bajadas. Es que, Luis Vicente, no me están descolocando hoy los datos, porque no hay noticias en principio que puedan explicar estos descensos. Aquí tenemos a Rentokil con bajadas del 11%, Schroeder con subidas del 7%. teniendo los índices tan planos, bueno, sí, lo dejamos un poquito en cuarentena.
Y Barberry bajando un 7%, también veíamos
los
en las pantallas.
Dejamos un poquito de en cuarentena esos
sí,
datos.
Porque es un día en el que o se está produciendo una enorme rotación interna en los mercados que no afecta tanto a los índices, y sí, algunos valores en los que, como en el caso de Rheinmetall, pueden estarse corrigiendo subidones previos. Rheinmetall, el fabricante alemán de armamento. Vamos a pedir ayuda en la interpretación a don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, gracias por acompañarnos y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué está viendo usted en el mercado de este lunes?
Bueno, yo creo que la verdad es que después de una semana donde lo que hemos tenido ha sido repuntes básicamente centrados en dos sectores, ¿no? Que es
Don Nicolás, le escuchamos mal el sonido, bueno, ya vemos, tan mal que se nos ha interrumpido. Así que vamos a ver si conseguimos recuperar la comunicación con nuestro invitado para interpretar estos movimientos del mercado que efectivamente en el caso de algunos valores son extraordinariamente llamativos. Si parece que en el caso del mercado español las subidas de Indra del 2,6% que citábamos en este instante sigue estando ahí, pues se produce igualmente. Y el mayor recorte, el de Grifols, el 1,2%, lo que en este caso sí que se podría interpretar como una rotación claramente dentro de las carteras. Don Nicolás, creo que ya le escuchamos bien. Gracias por acompañarnos. Le preguntaba qué impresión tiene del mercado este lunes.
Sí, perdón por la conexión, que hoy parece que está todo un poco raro. Pues, a ver, yo creo que pues cierta toma de beneficios sería lógico que viéramos en sectores de construcción y también en sectores de defensa, sobre todo construcción por el lado de infraestructura y defensa dentro de las industriales por los fuertes rebotes que hemos visto recientemente. Yo creo que eso sería más bien lo lógico, ¿no? Y bueno, es lo que yo esperaría ver en los próximos días, ¿no? Está bien, que está claro que Europa ha despertado el letargo a nivel inversor empujado por Trump, ¿no? Pero también es cierto que en dos semanas pues tenemos compañías que han subido una barbaridad, ¿no? Entre otras Indra, ¿no? Que comentabais antes.
Sí. Y siguen subiendo. Sandra.
Sí, comentábamos Donald Trump, lo hemos escuchado en las últimas horas en esa entrevista en la cadena Fox News. Los analistas estadounidenses están preocupados por si la economía estadounidense con los aranceles puede entrar o no en recesión. ¿Usted qué piensa?
Bueno, pues desde luego tiene pinta que crecer mucho no va a crecer. Y desde luego también hay datos en los que apuntan a niveles de crecimiento negativos en algún trimestre, sino ya el primero directamente de este año, ¿no? Que sea técnicamente una recesión, pues va a depender también de cuántos trimestres son, etcétera, pero desde luego a nivel macro y a nivel de crecimiento las dudas con respecto a Estados Unidos son cada vez mayores, porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Está claro que todo el tema de las tarifas acaba afectando también a las compañías americanas, y además estamos en un periodo en el que la Reserva Federal tiene menos margen de maniobra con respecto a los tipos, ¿no? Ya lo estamos viendo, y eso yo creo que juega bastante en contra de la política de Trump a corto plazo.
Bueno, y en Europa muy pendientes, ¿no?, de lo que debata Alemania esta semana. La votación la van a dejar para la semana que viene. Y hoy hemos conocido datos de producción industrial en Alemania. En este caso sí que han superado expectativas, pero las exportaciones han decepcionado. ¿Los datos alemanes le preocupan o está más atento a lo que decida finalmente el futuro gobierno?
Yo creo que la clave, como bien dices, es esa, ¿no? Lo que decida con respecto al futuro del gobierno. Aquí es evidente que Alemania es el paradigma de la falta de inversión o de políticas de crecimiento de Europa, porque es donde más cerca estamos de esa recesión y la que más ha lastrado el crecimiento a nivel europeo, y por lo tanto por eso es un cambio tan importante para el mercado el hecho de que Alemania haya sacado un plan de defensa y de infraestructuras de 500.000 millones que cambia muchísimo todo esto, ¿no? Pues está claro también que eso incrementa riesgo. Lo estamos viendo con el bono alemán, como la rentabilidad sigue creciendo porque realmente los déficits pasan de ser una prioridad a una segunda fila totalmente, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma bastante importante que el mercado tiene que ajustar, ¿no?
Nicolás, y esta semana la protagonista sin duda empresarial va a ser Inditex, con los resultados el miércoles. ¿Qué previsiones maneja?
Bueno, nosotros estamos positivos, creemos que va a ser un crecimiento del cuarto trimestre positivo, bueno, seguramente cercano, si no un poquito por encima de doble dígito, y también creemos que a nivel de márgenes va a haber cierta mejora dentro de la estabilidad que está presentando últimamente, que solo se ve afectada un poco negativamente por temas de tipo de cambio, ¿no? Y con respecto a expectativas para este trimestre, esperamos crecimientos un poquito por debajo del doble dígito, o sea, single digit, que yo creo que eso sigue siendo muy bueno para Inditex. Es verdad que, claro, es una compañía que cotiza unos ratios exigentes y, por lo tanto, el mercado exige prácticamente la perfección, pero también es cierto que lleva una evolución bastante floja en las últimas tres semanas, ¿no?, con el rebote de otros sectores, y yo creo que esto pues puede ayudar a que la acogida sea positiva.
Por último, don Nicolás, ¿alguna idea de inversión para este punto en el que estamos?
Bueno, estabas comentando antes el tema de Indra. Yo recibo muchas preguntas sobre esta compañía porque, claro, es un valor que ha subido en vertical, ¿no? Es poco decir eso, ¿no? Un 40%. Hoy salen noticias, rumores de que estaría cerca de vender su filial Minsait, que es algo que ya lleva en el mercado bastante tiempo. Se habla de niveles de 1.500 millones de euros de valoración. Se llegó a rumorear 1.800, pero 1.500 ya está bien. A ver, yo creo que es un valor en el que seguramente haya que buscar cierto suelo o cierta vuelta hacia atrás después de ese fuerte rebote que estamos comentando, pero donde sí que es cierto que los negocios que más van a crecer que la compañía quiere que crezcan más, que no, que son defensas y satélites, pesan relativamente poco dentro de los resultados y, por lo tanto, el margen de mejora es muy importante, ¿no? Por lo tanto, esperamos que tenga cierta toma de beneficios y que se pueda ajustar un nivel de entrada pues un poquito más razonable, que bueno, seguramente lo lógico sería esperar pues entre un 5 y un 10% para tomar posiciones a medio y largo plazo.
Muy bien, Indra, para ser exactos, un 46,6% ha subido en lo que va de año. Don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por acompañarnos y buen día.
Gracias, igualmente.
El día abierto, como cada mañana, en Capital Radio, con información para tomar mejores decisiones de inversión, de ahorro y de inversión. Vamos a continuar nuestra ruta. Claro, hay mucha gente preguntándose hoy qué pasa en el mundo cripto después de las últimas noticias de esta corrección que hoy sigue viéndose fundamentalmente en dos criptos, en el Bitcoin en Ethereum. Pues en unos instantes, Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC en Bit2Me, en este mercado líder en esta materia, nos va a dar algunas claves importantes para entenderlo y luego tomar decisiones informadas. Mientras preparamos el consultorio de fondo de inversión, como cada lunes, José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, va a responder las preguntas de nuestros oyentes desde la Bolsa de Madrid. Empezamos en un cuarto de hora. Si quieres preguntarle, ya sabes que puedes hacerlo de muchas maneras. Te recomendamos una. Deja la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Una mañana que tiene puesto el foco y la mirada en la situación internacional. Desde hoy en Arabia Saudita se inician esas conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en busca de la paz y de remendar fisuras. Y mientras se siguen hablando de los aranceles de Trump y las respuestas. Esta mañana hemos hablado de la respuesta de China, que mantiene la calma en esa respuesta arancelaria. Lo hemos hecho con Alicia García Herrero, la economista jefe para Asia Pacífico de Natixis. Nos decía que la estrategia China se desarrolla en dos frentes. Por un lado, está imponiendo aranceles de forma selectiva y limitada, y la segunda, un poquito más orientada al electorado de Trump, a productos agrícolas. Esto es lo que nos decía sobre esos aranceles.
La reacción más importante es que China va a su congreso anual, que está acabando, y dice que le da igual las tarifas, que va a crecer lo mismo, el 5%, y que, diríamos así, ni se inmuta. Esa es la gran respuesta. ¿Por qué? Porque China tiene instrumentos, y entre ellos pues ha anunciado más déficit fiscal, reducción de tipos, y en cierto modo aceptar la deflación.
Esa aceptación de la deflación, con el dato que hemos conocido esta mañana, en el que los precios cayeron en China en febrero a territorio negativo por primera vez desde enero del año pasado, se redujo un 0,7%. Y el resultado para otras economías de esta política de deflación pueden ser estas.
El que no tenga aranceles se va a ver, digamos, absolutamente inundado de producto chino, porque va a ser aún más barato de lo que ya es. Y ese es el mensaje. Entonces, no será un superávit de, que es que nada menos que $1 billón en el 2024, o sea, gigantesco, pues China pretende mantenerlo. Si no es con Estados Unidos, está con otros.
La entrevista completa en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. Resumimos también algunos asuntos que llevan la prensa esta mañana. Por ejemplo, El Mundo. La Unión Europea aboca a Sánchez a buscar apoyo en las Cortes para subir el gasto militar y obtener la cláusula de escape en las reglas del déficit. En El Confidencial, Fainé pide a Payete permanecer en la Caixa para evitar la intromisión política. En El Economista, AXA, Brookfield, BlackRock, Kazan y Stonepeak preparan ofertas por Global Vía. Y leemos además en Expansión que el vendaval Trump pone en duda 40.000 millones de fusiones y adquisiciones en España. También que Vodafone acelera su plan de data center y prevé llegar a 100 durante este año.
¿Algún apunte de redes sociales?
Están sositas esta mañana. Quizá lo más destacado, las felicitaciones a Sharon Stone por su 65 cumpleaños.
Bueno, pues felicidades. Gracias, Maite. Buen día.
Feliz día a todos y feliz semana.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital. La bolsa y la vida.
Somos conscientes en Capital Radio de que hay muchas personas esperando esta entrevista para conocer y tomar mejores decisiones, y la verdad es que cuando uno sabe cómo operar puede tomarlas. Y nos referimos a lo que está ocurriendo en el mundo cripto después de la cumbre de la pasada semana, en la que en la Casa Blanca la decisión adoptada para constituir a Bitcoin, a las cripto de referencia, como reserva de valor, acabara un poco en decepción una vez que el sistema incluía no compras específicas de cripto, sino utilizar las que ya poseía la administración de Estados Unidos por incautaciones que se habían quedado en distintas operaciones. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio Javier Pastor, es portavoz y responsable de OTC en Bit2Me. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, deseando conocer tu visión, tu análisis de lo ocurrido en las últimas 48 horas efectivas, podríamos decir, en el mundo cripto.
Bueno, yo siempre digo que a Bitcoin y a los criptoactivos le exigimos un performance o un esfuerzo especial, Luis Vicente. Yo creo que la noticia que vimos el viernes, que bien me comentabas, ¿no? Esa cumbre que hubo en la Casa Blanca, donde Donald Trump firmó la orden ejecutiva para que Bitcoin, este criptoactivo que lleva 15 años operando con nosotros, se convierta en reserva estratégica de Estados Unidos, nada más y nada menos, bueno, pues crea unas expectativas y hace pensar a todo el mundo que el precio tiene que reaccionar rápidamente y subir. Yo creo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años que las cosas en el mundo de cripto, aunque son muy volátiles, van despacio desde el punto de vista institucional, porque suponen cambios, introducciones de nuevos conceptos, de una tecnología que todavía no es ampliamente comprendida por el público, y eso lo pudimos ver el año pasado cuando se aprobaron los ETF en Estados Unidos para BlackRock, para Fidelity, donde vimos una primera reacción, digamos, a la baja, ¿no?, negativa. Yo creo que el entorno macro que tenemos a nivel geopolítico está impactando también en el mercado de Bitcoin y los criptoactivos, sobre todo por esa caída en un primer momento del dólar y esa bajada de la liquidez global que estamos viendo. Hemos visto pues una corrección que efectivamente nos ha llevado al entorno de los 80.000, donde hay una fuerte resistencia, pero yo creo que lo que tenemos que quedarnos de esta cumbre, Luis Vicente, que es importantísimo que la gente entienda, es la diferenciación clara y específica entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. Yo creo que esto es un mensaje que nos tiene que quedar claro que Bitcoin es un activo digital real, es un activo con muchas similitudes al oro, y los criptoactivos son emisiones, son el pasivo de empresas que lanzan un token con una promesa de utilidad o de pago y que incluso la Casa Blanca ha diferenciado claramente, ¿no? Por lo tanto, tenemos un escenario que desde mi punto de vista, si a los que estamos en el mundo de Bitcoin y los criptoactivos nos hubiesen dicho hace 2 años, creeríamos que es imposible, ¿no? Por lo tanto, unas perspectivas muy alcistas. Yo siempre escucho, Luis Vicente, las conversaciones que tenéis en la radio con Alberto Iturralde, ¿no?, que es un analista al que yo respeto y quiero un montón, y he tenido algún debate y le invito, ¿no?, le he hecho el guante públicamente a conversar cuando él quiera sobre la importancia de este activo y por qué esto marca un hito, un antes y un después, porque lo que la gente tiene que entender es que Bitcoin es un activo que preserva riqueza en largos periodos de tiempo, que es inconfiscable, que es auditable, que es transparente, que nadie puede modificar su emisión. Y yo creo que este paso de Estados Unidos es un mensaje también geopolítico al resto de naciones, al resto de países que van a tener que moverse en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, en los próximos meses yo espero nuevas noticias de nuevos estados y creo que tenemos que estar atentos, Luis Vicente, a todo lo que está pasando y no banalizar sobre una tecnología que ha llegado tan lejos en tan poco tiempo, ¿no?
Pues el guante queda en el aire para el alto interés, desde luego, de nuestra audiencia, sin ninguna duda. Entonces, lección 1, recapitulando, hemos aprendido cómo Bitcoin es una cosa, se abre un enorme abismo entre el resto de las criptos y Bitcoin. Y otra, en cierto modo, nos hemos pasado años buscando este activo con qué se relacionaba, qué tipo de vinculación tenía con el resto de los mercados. Y entonces tú entiendes, Javier, que cuando la volatilidad se extiende, sí que correlaciona también a Bitcoin y a las otras divisas.
Sí, a ver, por el momento sí que vemos que la liquidez o que las decisiones, por ejemplo, que está tomando Donald Trump con las tarifas, ¿no?, constantemente, con esa inestabilidad o con esa incertidumbre que se crea en los mercados, también impacta a Bitcoin. Yo creo que Bitcoin todavía no es asumido, todavía no es comprendido como un risk off asset, sino que se ve más como un activo de riesgo, ¿no? Y a pesar de que hace una semana, literalmente, BlackRock ya dijo que Bitcoin era un activo sin riesgo. Lo dijo BlackRock, no lo digo yo. Y creo que eso es una declaración de intenciones de lo especial que es este activo, pero de lo poco comprendido que es aún, ¿no? Nosotros en Bit2Me lo que hacemos es, Luis Vicente, facilitar una academia de formación para todas aquellas personas que tienen interés en entender por qué Bitcoin sube, por qué Bitcoin baja, cuáles son los ciclos, qué podemos esperar en los próximos meses, que nos encontraríamos este mismo año en el ciclo o en el año post-halving, que es el año más alcista dentro de los 4 años que tiene cada ciclo de Bitcoin, a pesar de que tenga correcciones, como estamos viendo ahora mismo, de hasta un 25% desde máximos, ¿no? Que llegamos a 109.000 dólares y estamos en el entorno de los 82.000. Esto es un activo, Luis Vicente, para que si alguien quiere tener exposición, que sepa que tiene que ser, si no necesita esa liquidez en el corto plazo, tiene que ser una parte de nuestro portfolio que queramos poner aparcada a medio y largo plazo, porque si nos va a afectar la volatilidad que tenga en el día a día, nos vamos a encontrar muy mal, ¿no? Y por eso dejamos este código QR que se ve en pantalla, que permite que cualquier persona se pueda registrar en Bit2Me, que es un exchange español participado por Telefónica y por Unicaja. Llevamos más de 10 años operando en el país y facilitamos que a través de un monedero, de forma muy sencilla, puedas comprar, vender, intercambiar partes de Bitcoin. Todos aquellos, Luis Vicente, que han llevado una estrategia de ahorro